Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Nuevamente bienvenidos a una emisión más de Finanzas al Aire. Hoy tenemos temas interesantes, temas económicos, temas dirigidos a usted. ¿Qué tenemos para hoy, Martica?
Robert, ¿cómo está? Y queridos oyentes, para hoy iniciamos nuestro editorial a cargo de Pedro Andrés Albarracín.
En los indicadores tenemos Uber en la bolsa.
Claro que sí, en Mesa de Dinero hablaremos sobre la ley Navas Talero.
En Finanzas Personales hablaremos de cómo acceder al subsidio de vivienda.
Y en Forecast, el impacto del paro de Avianca. Sin más preámbulos, bienvenidos.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Ley Navas Talero. Clientes de bancos podrán realizar retiros sin ningún costo. La medida está siendo evaluada por la Superintendencia Financiera en el proceso de reglamentación de la Ley Navas Talero. La Superintendencia Financiera tiene lista una circular que le ordena a los bancos establecer un sistema de retiro de dinero de sus clientes sin ningún costo. El proyecto de circular se encuentra en los actuales momentos para comentarios por parte de los afectados por la medida hasta el próximo 10 de noviembre. Este proyecto señala que la ley Navas Talero dispone que las entidades financieras con los contratos de depósito deben ofrecer una forma gratuita de retiro a sus cuentavidentes. Agrega que los retiros gratuitos aplican para todos los productos de establecimiento de crédito, que son los depósitos a cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos electrónicos y CDTs. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, la entidad bancaria debe establecer un canal para que sus usuarios realicen los retiros de sus ahorros sin ningún costo a nivel nacional. Esta ley beneficiaría a millones de colombianos, ya que actualmente cualquier banco o corporación le cobra un porcentaje al cuentavidente por cada retiro que haga, incluso dentro de la red de los cajeros de la propia entidad. También le cobra por la libreta o tarjeta electrónica que requiera el cliente para sus retiros. Con la expedición de esta ley, las entidades financieras deben brindar opciones a satisfacción del cliente para que haga retiros de sus cuentas de ahorros sin que esto tenga valor o deban cancelar algo por ello, incluso sin que esa libreta o tarjeta les cueste. La Superintendencia Financiera será la que vele por el cumplimiento de esta nueva norma, la cual fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 9 de junio.
Para todos los amantes del deporte, desde la Dirección de Bienestar Universitario. Escúchanos en Uniminuto Radio VD. Nos vemos desde la tribuna.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Información de los principales indicadores económicos con cierre al 2 de noviembre. Divisas. El dólar se cotiza a 3.038.56. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está para compra a 2.965.06. Venta 3.136.96. Euro 3.578.56.
Commodities. Barril petróleo WTI 54.19 centavos. Café Libra, $1.22. Tasas de interés, Banco de la República aún se mantienen 5,01%, baja 4,93%. DTF, 5,66% a término de 90 días. y el VR para esta semana está en 252 la unidad.
Indicadores bursátiles. En Colombia, Colcap 1436,08 puntos. Coltei 988,42. Colir 924,58.
Indicadores bursátiles de la Bolsa de Nueva York. El Dow Jones cerró en para el 2 de noviembre, está en 23.422,23 puntos. S&P 500 con un puntaje de 2.574,22 y el Nasdaq Composite 6.685,42 puntos.
La acción más transada fue Copetrol, la más valorizada fue Cementos Argos, la acción más desvalorizada fue Promigas. En Finanzas al Aire mantenemos una postura neutra sin tomar partido acerca de sectores ya sea políticos, económicos y culturales. Pero para el discutido tema de Uber traemos información relevante de lo que nos interesa, que es la parte económica. Martica, ¿cómo va el tema de Uber?
Y es que el tema de Uber siempre va a tener su toque mediático, ya que desde el principio lo novedoso y lo revolucionario de su sistema y plataforma han creado un negocio que solamente en la venta en China suman más de $1 millón.
Los accionistas de Uber buscan que el precio de la empresa sea cada vez mayor. Por esto buscan que en un tiempo menor de 18 meses Uber entre en la bolsa, ya que con la venta en China, se espera que también los ingresos aumenten sobre la reciente valoración que se tiene de $68 mil millones.
Aunque algunas proyecciones no son favorables para Uber, ya que se habla de una saturación del mercado de Estados Unidos, los planes de expansión dan cuentas de que Uber ya opera en más de 400 ciudades de 72 países. Y aunque son cautelosos, y no solo para los negocios de Uber, sino plataformas como Facebook dan cuenta de que los negocios fuera del país desarrollados no son mercados rentables. Para el caso de China, el 40% de los viajes de Uber, pero solo el 15% de sus ingresos. Pero ante los problemas, Uber incorpora alternativas y servicios nuevos cada día.
Claro que sí, Pedro. No solamente servicios como Uber Eats o el transporte de mensajería. La compañía diversifica su mercado con productos tan novedosos como la tarjeta de crédito Uber, la cual, en alianza con el reconocido banco inglés patrocinador de la Premier League, el Barclays, y la franquicia Visa, está disponible a partir del 2 de noviembre. Esta puede solicitarse por la aplicación desde la cual se realizará el proceso de estudio de aprobación, la cual será, de ser aprobada, estará disponible inmediatamente como forma de pago y su envío físico en 30 días. La tarjeta tiene importantes características, ya que no cobra usos internacionales y devuelve al cliente porcentaje sobre sus compras dependiendo del sitio, e importantes promociones como crédito de $50 en Netflix si se gasta más de $5,000 al año. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos a Doris Rodríguez Hernández. Ella es profesional en salud ocupacional y especialista en siniestro laboral. Contadora pública con 3 diplomados en prevención de riesgos laborales, asesora de siniestros laborales con el Ministerio de Trabajo. Sin más preámbulos, vamos con esta entrevista con Marta.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Sí. Bueno, es una pregunta. ¿El sector empresarial tiene pleno conocimiento de las normas que deben cumplir en materia de prevención de riesgos laborales?
Hola Marta, me agrada saludarte. Buenas tardes. Bueno, el sector empresarial aquí en Colombia, generalmente el 80% tiene conocimiento pleno de las normas que se deben cumplir. El otro 20% no tiene conocimiento, desafortunadamente. Y por incumplir, prácticamente se presenta todo el tema sancionatorio. Entonces, hay que trabajar mucho en las ARL y con el propio Ministerio de Trabajo, que se está haciendo, buscar la forma de divulgar toda esa normatividad que las empresas desconocen en materia de la prevención de un riesgo en el trabajo.
¿Cuáles serían como las consecuencias de este desconocimiento e incumplimiento de la legislación que regula la prevención de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral?
Bueno, Marta, son consecuencias muy graves. Cuando hablamos de desconocimiento, la norma te dice muy claramente que el desconocimiento no exime a su cumplimiento. Entonces, por desconocer, terminas pagando multas salariales, las cuales no se tenía ni siquiera un pleno conocimiento de que existían. Por eso es importante siempre para todo el empresario conocer cuáles son sus responsabilidades frente a la creación de una empresa, sobre todo en materia de riesgos laborales. Si hablamos de un accidente de trabajo, existen accidentes de trabajo clasificados, pueden ser los leves, los graves o los mortales. Estos dos últimos son los que representan generalmente un tema sancionatorio, porque la empresa desconoce o incumple esas normas de prevención de un accidente dentro de la empresa o fuera en función del trabajo. Al igual que la enfermedad laboral. Si nosotros hablamos de las enfermedades laborales, hay muchas que se pueden generar por condición del trabajo y muchas veces desconocemos exactamente cuál es la normatividad que la regula, razón por la cual no se hacen actividades de prevención, no se hacen capacitaciones, no se tiene en cuenta como ese factor que puede alterar la salud del trabajador aún en consecuencia laboral. Y por eso las consecuencias para las empresas que incumplen o desconocen normas en cuanto a la prevención de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral son sanciones. Sanciones económicas que van de acuerdo al tipo de empresa. Las empresas pequeñas, las empresas medianas, las empresas grandes, y ahora pues con la nueva resolución, el nuevo decreto, que es el 472 que salió el año pasado, hablamos entonces de normas que incluyen las microempresas, las que tienen apenas de 1 hasta 9 trabajadores, también entran en la escala sancionatoria para poder determinar cuál fue la responsabilidad en el incumplimiento del conocimiento de la norma, para determinar cuáles son las multas salariales a las que son acreedoras cuando se determina que realmente tuvieron culpa en la no realización de las actividades de prevención antes del accidente y aún después del accidente o de la enfermedad laboral.
O sea que en cuanto a las multas se puede decir que es bastante grave y puede causar, o sea, efecto en tanto monetariamente en una empresa.
Correcto. Ahí en tema sancionatorio podemos hablar de 10 hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes según el tamaño de la empresa. Obviamente una empresa micro, que es la más pequeñita, no puede ser sancionada igual que una empresa grande que tiene más de 200 trabajadores. Las multas varían según toda la escala que tiene presupuestada la resolución, el decreto 472, y se pueden establecer multas que pueden llegar hasta el cierre definitivo de la empresa. Es decir, no hay reversa en el que el ministerio establezca pagar básicamente la vida de la persona a la cual se pudo haber hecho alguna actividad que previniera su accidente o su enfermedad, sobre todo cuando son accidentes mortales.
Como eres un especialista como en este tema de accidentes mortales, ¿a qué tipo de responsabilidades se enfrentarían los empresarios si llegan a presentar un accidente de este carácter?
Muy bien, existen 4 tipos de responsabilidades, Marta, y es muy importante que todos los empresarios, sobre todo los que están al frente de la representación legal de una empresa, tengan conocimiento que existen. La primera responsabilidad es la responsabilidad laboral. Ahí hablamos de todo el tema de seguridad del trabajador, su afiliación obligatoria al sistema de seguridad social. Si un trabajador ingresa a laborar a una empresa y no es afiliado al sistema de seguridad social, la responsabilidad es de tipo laboral y acarrea sanciones económicas al empleador por evasión al sistema de seguridad social en cuanto a la afiliación y al pago oportuno. Es decir, tanto hay que afiliarlo para cubrirle el riesgo, también como pagar oportunamente, porque si no pagamos oportunamente no va a ser atendido el trabajador y ahí empezamos a generar multas por incumplimiento. Esa es apenas la primera responsabilidad, que es la laboral. La segunda responsabilidad es de tipo civil. Si un empresario no sabe que existen unas normas que deben regular la prevención de un accidente de trabajo mortal, así como existe una responsabilidad de tipo laboral, existe una civil donde la familia del fallecido puede establecer un tipo de demanda para poder resarcir el daño causado al trabajador fallecido y hacer la reposición oportuna a ellos como beneficiarios. En este caso hablamos de daños y perjuicios, lucro cesante, que puede ser valorado por un abogado de tipo civil a través del Código Civil que tenemos en nuestra nación colombiana, y pueden establecerse multas en dinero que pueden superar hasta los 200 millones de pesos. Entonces, Hay que tener en cuenta eso. Nada va a pagar la vida de un trabajador fallecido, pero sí, básicamente, se pueden establecer responsabilidades de tipo civil por no haber previsto las condiciones en las que se apareciera ese accidente de trabajo.
Bueno, muchas gracias. ¿Sí querías hacer algún aporte más?
Claro, exactamente. Muy aparte de la responsabilidad laboral y la civil, que es lo que la que más se ven, digamos, en un accidente mortal, hay una donde se determina algo y es variablemente la culpa. Si de pronto hubo una intención, culpa o preterintención dentro del accidente mortal, ahí ya no hablaríamos de multas salariales, hablaríamos de multas que tienen que ver con años de cárcel por algo que se llama negligencia en la prevención de ese accidente mortal. Ya a nivel administrativo hay otras multas, por ejemplo, si tu aseguradora de riesgos no fue a la empresa, no te asesoró, no hizo como ese deber ser de informarle a la empresa todas sus obligaciones y deberes frente a la prevención de un riesgo laboral, administrativamente las ARLs también van a responder en asocio con la empresa, su empleador y los miembros de los comités de seguridad por qué dejaron de prevenir acciones que pudieran evitar la muerte del trabajador. De esta forma, entonces, miramos el tema desde un punto de vista muy importante, muy de pronto responsable en el tema de que hay leyes que debemos cumplir para evitar sanciones económicas, sanciones penales como cárcel o sanciones que puedan llegar al cierre de los establecimientos por incumplimiento o por desconocimiento de las normas en este tema de seguridad y salud en el trabajo.
Bueno, queremos agradecer a nuestra invitada por darnos a conocer estos nuevos reglamentos que muchas empresas no aplican en sus establecimientos. Muchas gracias, señorita Doris.
Ok, muchas gracias a ti por la invitación y cualquier duda, pues ahí estoy como el mayor de los gustos. Muchas gracias.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
¿Cómo acceder al subsidio de vivienda? ¿Quiénes pueden acceder a este gran beneficio? Para hogares conformados por los cónyuges, las uniones maritales, incluyendo las parejas del mismo sexo, u otras personas unidas por vínculos de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segunda afinidad y primero civil que compartan un mismo espacio habitacional.
Marta, es importante tener presente esta información para aquellas personas que aún no gozan de vivienda propia y que podrán solicitar la asignación de subsidio familiar de vivienda de interés social. Los hogares que carecen de recursos suficientes para adquirirla, los ingresos totales mensuales no deben ser superiores equivalentes a 4 salarios mínimos legales vigentes y que cumplan con los requisitos que señalan las leyes normativas. Cuéntanos, Marta, ¿cuáles son estos requisitos?
Sí, como lo dijiste, Dina, la normatividad vigente, el decreto 2190 del 2009, dice que debe cumplir el hogar para poder acceder al subsidio familiar de vivienda con los siguientes ingresos, que, como lo dijiste, 4 salarios mínimos legales. No haber sido beneficiario de subsidios familiares de vivienda, como cobija los subsidios otorgados por el Fondo Nacional. El Instituto Nacional de Vivienda y Reforma Urbana, INURBE, hoy en liquidación, y la Caja Agraria, hoy en liquidación, Banco Agrario, Foncafé, las Cajas de Compensación Familiar y por el FOREC, hoy en liquidación.
En el caso de la adquisición o construcción en sitio propio, ninguno de los miembros del hogar debe ser propietario o poseer una vivienda a la fecha de postular. En el caso de planes de construcción, como mencionábamos, no debe estar en zonas de riesgo y alguno de los miembros debe ser propietario del terreno donde se pretende construir.
Sí, es que en algún miembro del hogar debe estar también afiliado a la caja de compensación, como lo enunciamos anteriormente. Debe solicitar dicho subsidio en la caja. Dina, y para aquellos aspirantes del subsidio familiar deberán realizar aportes representados en ahorro, con el fin de reunir los recursos necesarios para la adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda de interés social, con excepción de aquellos cuyos ingresos sean inferiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes para quienes quieran realizar este aporte voluntario. Pero también hay diferentes modalidades, Dina.
Sí, tenemos las cuentas de ahorro programado para vivienda, cuentas de ahorro programado contractual para vivienda con evaluación crediticia, aportes periódicos de ahorro, cuota inicial, cesantías, lote de terreno y no debemos olvidar que también tenemos los fondos como el Fondo Nacional del Ahorro.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Mucho se ha hablado en estos días del paro de Avianca, pero ¿por qué se inició? Con la reforma tributaria se dice que los pilotos perdieron beneficios en el impuesto de renta y si bien dentro del pliego de peticiones se solicita que un piloto trabaje las mismas 40 horas semanales, o sea, las 160 horas al mes de un colombiano del común, ya que actualmente trabajan 200 horas por mes incluyendo fines de semana.
Los pilotos también piden dotación de portátil y prima de internet para sus labores en tierra, tiquetes ilimitados para ellos y sus familias, aumentos salariales del 20% y compensación por la negociación en este paro. Pero ha sido muy controversial a la vez, ya que se habla del monopolio ejercido por Avianca en el mercado, ya que desde la adquisición de ACES en el 2001 cuenta con el 60% de los vuelos.
Sí, Robert. En el momento que inició el paro, la aerolínea redujo sus vuelos un 50% o incluso más, dejando de atender a más de 360 mil personas. Cifras expuestas en la última semana del mes de octubre. Viajes programados, viajes de negocios o incluso vacaciones que debían cambiar de fecha. Esperar largas respuestas, cambiar de aerolínea o cancelar sus compromisos.
En cuanto a afectaciones, acercándose a los 60 días de paro de los pilotos de Avianca, se ha desatado varias polémicas como las posibles decisiones de Avianca con respecto a despidos o descargos contra los pilotos de ACDAC, que es la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, en las que se ha puesto en duda la legalidad del paro.
Durante los 15 primeros días de huelga, la presidenta de ANATO, Paula Cortés, mencionó que las agencias han tenido una disminución en sus ventas del 43,8%. Las agencias de viajes reportaron una baja de un 25 a un 30% en la venta de sus planes de viajes, puesto que un 70% de estos incluyen tiquetes aéreos y con más solicitud en vuelos de Avianca.
La ANIF muestra que al cierre del 2016, la actividad turística en el país había tenido un dinamismo interesante. Los arribos de turistas se estiman en casi 3 millones, con tasas de ocupación hotelera del orden del 56% y generación de divisas de unos 5.800 millones anuales. Con el paro de pilotos, el sector hotelero a finales de octubre reporta más de 300 mil millones de pesos en pérdidas para el sector por la imposibilidad de desplazamiento de miles de viajeros a las ciudades de mayor afectación. Son Huila, Barranca Bermeja, Nariño, Santander, Antioquia y Cartagena.
La aerolínea se pone como meta retomar semanalmente 250 vuelos y cumplir una recuperación en las actividades en un 85% para diciembre. Y aunque no se dan indicios aún, de lo que pasará entre Avianca y los pilotos, han buscado la manera de que más de 132 pilotos de ACDAC se incorporen a laborar y han contratado a cerca de 40 pilotos colombianos en el pasado 1 de noviembre.
Bueno, y así cerramos una emisión más de Finanzas al Aire. Les recordamos que ya nos acercamos a nuestro programa número 40, en el cual vamos a estar de cumpleaños. Vamos a tener invitados, vamos a hacer un programa muy especial, como intentamos que sean casi todos. Nuevamente les recordamos que sus opiniones son muy importantes para nosotros, sus comentarios, quejas, críticas, sugerencias. Por eso nos gustaría escucharlos en el correo roman.andres@uniminuto.edu.com. Muchas gracias.
Finanzas al Aire. el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.